Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena la hora que sea en que estén escuchando este episodio. Les doy la bienvenida una vez más al podcast La Belleza de lo Imperfecto. Les habla Maca Higo, y hoy quiero empezar el episodio agradeciéndote por estar acá, por el apoyo, por permitirme acompañarte unos minutos de tu día, ya sea que estés en el tráfico, que estés organizando la cocina, que te estés bañando, que te estés maquillando, que te estés haciendo algo de comer, lo que sea que estés haciendo, pero en serio, gracias por permitirme llegar a ti unos minuticos del día. Para el episodio de hoy voy a continuar con la misma temática del episodio pasado, que son aprendizajes de los últimos meses. Lo que les voy a compartir son aprendizajes, como dice el título, que he aprendido, valga la redundancia, o que estoy aprendiendo. Y ustedes saben, las lindas no somos egoístas, entonces acá les voy a compartir esto para que aprendamos todas juntas o todos juntos, y también porque de pronto como grabarlo y en algún momento que yo lo necesite, lo voy a escuchar y va a ser un recordatorio personal para interiorizar mucho más estas cosas. Primero, no se preocupe, ocúpese. Y para ampliar este punto, vamos a desglosar la palabra preocuparse, es decir, ocuparnos antes de tiempo. Y es que muchas veces pasa que vivimos en el pasado o en el futuro y nos perdemos de vivir con conciencia el momento presente por algo que no existe y que tampoco tenemos certeza si va a ocurrir o no. Entonces, con esto, y es algo que a mí todavía me falta interiorizar un poquito más, en vez de preocuparnos por algo que aún no sucede, lo que deberíamos hacer es ocuparnos de este momento, del presente, porque es lo único que existe y sobre lo que tenemos control, es en lo único que podemos influir. Segundo, las cosas parecen más grandes en nuestra cabeza de lo que realmente son. Esto se debe a la percepción y a la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Y también a los mensajes que le damos, porque miren que el cerebro, no sé si ustedes sabían, él no sabe identificar qué es real y qué no. O sea, qué cosas son producto de nuestra imaginación o de las creencias que tenemos. Entonces, obviamente, si nosotros nos enfocamos mucho en un problema, él le va a dar demasiada importancia y se va a imaginar un montón de escenarios mucho más catastróficos o abrumadores. Y miren que cuando estamos ansiosas, ansiosos o cargadas, es común que en nuestra cabeza se forme como un torbellino de pensamientos e ideas desordenadas que de algún modo magnifican las situaciones negativas. Además está algo que es el sesgo cognitivo, y esto lo que es una interpretación errónea, sistemática de la información. Nuestro cerebro a veces tiende a prestarle más atención o a darle más importancia a las amenazas que a las oportunidades, pero es precisamente por esos pensamientos que nosotros estamos teniendo. Él no sabe qué es real y qué es imaginación. Y si tú le estás dando toda tu energía a los problemas, en eso es en lo que nuestro cerebro y nuestro subconsciente se va a enfocar y por tanto esa situación va a crecer y la vamos a ver más grande de lo que es en la vida real. En este caso, algo que a mí me ayuda muchísimo, me sirve y siempre que estoy como con estos pensamientos abrumadores o que veo una situación así gigante como si me fuera a aplastar, lo que hago es hacer descarga mental, escribir, aterrizar todos mis pensamientos, visualizarlo y como que cuando veo esto de una manera más tangible en el papel y como que desgloso las ideas, eso me da un montón de claridad mental y de algún modo también aporta un poco de tranquilidad y me permite ver qué puedo empezar a hacer para solucionar esa situación. Número 3, lo que permites se repite. Miren, cuando nosotras permitimos algo que no nos gusta, que nos hace sentir incómodas, incómodos, que nos afecta, de algún modo lo que estamos haciendo es bajar nuestros estándares y le estamos demostrando a los demás cómo negociamos cosas que para nosotras o para nosotros no deberían ser negociables. Y también puede ser que de manera inconsciente les estemos comunicando cuánto estamos dispuestas o dispuestos a tolerar y aguantar. Si nosotras y nosotros marcamos y definimos bien nuestros límites, le vamos a dar ejemplo a los demás de cómo nos pueden tratar, de cómo queremos que nos traten. Y, por ejemplo, hay una situación en la que alguien te hace algo malo, te pisotea, y tú simplemente lo dejas pasar como si nada. Acá no pasó nada, no, o sea, sí me dolió, pero no se lo hago saber, no lo manifiesto. La persona, de manera consciente o inconsciente, va midiéndote, va midiendo tus límites, cuánto puedes tolerar. Y digamos que esto lo hace de forma inconsciente. Ahorita dije como de forma consciente o inconsciente. Digamos que es inconsciente porque no quiero decir o pensar que alguien está obrando mal contra ti con intención. Pero si nosotras no dejamos bien claros nuestros límites y si no hay consecuencias cuando alguien los sobrepasa, eso nos lo van a seguir haciendo. Se va a repetir. Además, si nos quedamos calladas cuando ocurre una situación que nos afecta o que nos molesta, eso también va terminando por afectar nuestra autoestima, porque le estamos enviando el mensaje a nuestra mente, a nuestro cerebro, de que nuestra voz no importa, de que lo que sentimos no es importante. Entonces, no solo vamos a estar bajando nuestros estándares, sino que nos vamos a ir como que apagando y disminuyendo. Número 4. La felicidad no es una meta, es una elección. Y sobre esto dejé un mensajito en un post de Instagram hace unos días porque últimamente me estaba pasando mucho que el futuro inundaba mi mente y mis pensamientos. Es decir, tenía un exceso de futuro y estaba enfocada en eso, en lo que venía después, en las metas que debía cumplir, supuestamente, para ser feliz. Y este punto se parece un poco al primero respecto a lo de enfocarnos en algo antes de que suceda, pero con la diferencia de que en este caso no solo es que nos preocupamos o que yo me estaba preocupando, sino que le estaba dejando la responsabilidad de mi felicidad. El problema de esto y de creer que nuestra felicidad es una meta a la que llegamos y cumplimos ciertos objetivos es que terminamos envueltas o envueltos en un círculo de insatisfacción infinita. Porque miren, es una realidad que los seres humanos somos inconformes, siempre queremos más. Entonces, una vez logremos eso que supuestamente nos dará la felicidad, resultará otra cosa y siempre tendremos la creencia de que únicamente seremos felices cuando logremos alcanzar el siguiente gran hito o el siguiente gran logro. Por eso es que digo que la felicidad realmente debería ser una elección. Y ojo que no es una elección de una vez en la vida, sino que es una elección diaria que todos los días debemos tomar. Ya que cuando decidimos y elegimos disfrutar el proceso, nuestra felicidad ya no va a depender del resultado. Nos vamos a desprender del resultado. Y no tendremos la necesidad de esperar hasta el desenlace, hasta el final, hasta el logro de los objetivos, para permitirnos ser felices. Aprendizaje número 5. Uno puede con todo, pero no con todo junto ni solo. Acá les cuento, a mí siempre me ha gustado ser autosuficiente, pero también he ido aprendiendo que aunque sola puedo llegar más rápido, con ayuda, con apoyo y en compañía puedo llegar más lejos. Además, por más autosuficientes que seamos, también debemos entender que aunque podamos con todo, no podemos con todo a la vez. Querer abarcar mucho lo que va a generar es que nos saturemos, que nos abrumemos y probablemente nos vamos a quemar. También está por ahí el dicho de las mamás, de las abuelitas, que el que mucho abarca, poco aprieta. Y en la vida vamos a tener que asumir diferentes retos, desafíos, responsabilidades, pero es importante que recordemos que no tenemos que enfrentar todo al tiempo. La ayuda, tener una red de apoyo y gestionar nuestras prioridades es fundamental para que logremos encontrar el equilibrio y así evitar la sobrecarga y el agotamiento. Porque si queremos hacer todo al mismo tiempo, como les dije, pues lo del dicho, no vamos a abarcar nada, vamos a terminar tirando la toalla, nos vamos a cansar y eso al final es peor. Sexto, y este me encanta como para mantener esa mentalidad de no estás siendo derrotada, estás siendo desafiada. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones tendemos a ver las dificultades como derrotas, pero tenemos que aprender, y yo he ido aprendiendo ahí de a poquitos, que al final esto es cuestión de perspectiva, porque también podemos elegir ver las derrotas, entre comillas, o las dificultades como desafíos que nos permiten crecer, aprender y superarnos. Y miren, de esto hay varios ejemplos de que grandes cambios en la humanidad han surgido después de momentos difíciles. Y de esto mismo, sobre momentos difíciles y sobre la crisis específicamente, Albert Einstein tiene un texto y se los quiero compartir. Dice así: "No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla". Y es que así, tal cual como lo dice, y resumiendo el texto, son las cosas que nos retan e incomodan las que nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial para poder descubrir nuestras capacidades. Séptimo, el primer paso para mejorar las cosas es hacer cosas mejores. Esto es algo que probablemente ya todos hemos escuchado, y es que no podemos pretender que las cosas sean diferentes si siempre hacemos lo mismo. Pero es que es un hecho que el cambio y la mejora comienzan con acciones y decisiones. Pero entonces, ¿cómo procedemos para hacer esas cosas mejores y así mejorar las cosas? Eso suena como un acertijo. Miren, primero es importante reconocer la necesidad de cambio. Ser conscientes de ella, ya sea porque exista un problema como estancamiento o simplemente porque tenemos el deseo de que haya crecimiento y desarrollo personal. Lo siguiente que podríamos hacer es una evaluación crítica de nuestra situación actual. Y ojo que es una evaluación crítica y no criticona, porque tampoco se trata de darnos palo, de castigarnos, de tirarnos duro, no. Acá lo que vamos a hacer es identificar cuáles son esas posibles áreas de mejora y las oportunidades que tenemos. Y de ahí en adelante lo que debemos hacer es tomar decisiones de manera consciente, accionar y sobre todo ser perseverantes. Porque para que los cambios se den no es suficiente con evaluar y planear, sino que también hay que actuar de manera constante. Tenemos que cultivar la disciplina, porque al final una mejora real en la mayoría de los casos requiere esfuerzo, y es necesario que ese esfuerzo se sostenga y se mantenga en el tiempo. No se juzga un dolor que no estás viviendo. No se juzga un dolor que no estamos viviendo. Y del mismo modo, no debemos aceptar críticas de quien no sabe lo que vivimos, porque solo nosotros conocemos nuestras luchas y nuestros dolores. Para esto hay una frase que me gusta mucho, y es: solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras. Por eso mismo es que nadie tiene derecho a criticar lo que no sabe, ni tiene derecho a minimizar lo que no vive, y mucho menos tenemos derecho a crucificar a las personas por hacer cosas diferentes, cosas que para nosotros de pronto no están bien o que son cuestionables, no tenemos derecho porque no conocemos la realidad ni el contexto de los demás. Y mucho menos sabemos y somos conscientes de todas las situaciones que han llevado a la persona a actuar de determinada forma o a tomar las decisiones que ha tenido que tomar. Es precisamente esa ignorancia y ese desconocimiento lo que en ocasiones nos hace ser tan duros y tan poco empáticos. Entonces, con esta filosofía de vida, podríamos decirle así, que deberíamos aplicar diario, la invitación es a ser más compasivos y más compasivas con los demás, porque todos estamos librando nuestras propias batallas internas. Y también debemos hacerle oídos sordos a los comentarios y a los juicios de los demás que vienen desde la ignorancia y desde el desconocimiento. Noveno aprendizaje. No podemos curarnos en el mismo ambiente en el que enfermamos. Y con esto no me refiero a enfermedades físicas, sino más bien como a enfermedades emocionales. Eso es un principio fundamental en psicología y en el desarrollo personal, y es que la curación emocional implica un cambio consciente de nuestras circunstancias y también requiere que estemos dispuestas o dispuestos para trabajar en nosotras o nosotros mismos. Debemos alejarnos de las fuentes del sufrimiento, de ambientes o relaciones tóxicas, de patrones de pensamiento negativos y también como que dejar de identificarnos con el pasado. Solo cuando elegimos soltar podemos iniciar el verdadero viaje hacia nuestro bienestar, podríamos decirlo así, o hacia la curación emocional. Esa sería como la expresión ideal. Y en esto ustedes también pueden decir como que, ay, es que con las enfermedades físicas, si uno permanece en el mismo ambiente, el organismo crea defensas, entonces nos podemos proteger de estos virus o de estos agentes externos que nos enferman. Sí, efectivamente, eso es cierto. Pero a nivel emocional la cosa cambia, porque claro, podemos ir adquiriendo aprendizajes respecto a eso que nos daña, que nos duele, podemos crear defensas, y de algún modo como que vamos a construir una armadura o un caparazón que nos blinda a nivel emocional. Pero al final, ¿qué tan liviano y sostenible es eso? ¿Qué tanto te aporta a tu bienestar emocional? Al contrario, lo que yo pienso y siento sobre esto es que nos resta mucho, es algo que nos drena. Estar en ambientes que nos hace daño nos descarga completamente y nos hace apagarnos. Básicamente, al crear defensas a nivel emocional, lo que estamos haciendo es cubrir una realidad, pero en el fondo va a estar la misma herida. Décimo y último, no te enfoques en cómo te sientes antes, sino en cómo te vas a sentir después. Esto en cuanto a nuestras metas, objetivos y también con los hábitos que queremos construir. Porque a veces sentimos mucha resistencia a hacer algo nuevo, o nos da miedo, o nos genera dudas, pero pensemos. Digamos que tenemos un sueño muy grande que queremos alcanzar, pero para poder lograrlo tenemos que actuar, tenemos que decidirlo, y es probable que antes de hacerlo, antes de dar ese primer paso, sintamos miedo. Es normal, a los seres humanos nos da miedo lo desconocido. O también podamos tener pensamientos que nos limitan o que de alguna forma nos quieren sabotear. Pero no debemos enfocarnos en esos sentimientos, no debemos enfocarnos en cómo nos sentimos antes, sino en todo lo maravilloso que podemos sentir después al darnos cuenta y ser conscientes que tomamos la decisión de apostar por nosotras, por nosotros y por nuestros sueños. Además, si nos dejamos dominar por estos pensamientos intrusivos que nos limitan y no actuamos, probablemente el sentimiento que venga después es la culpa y el arrepentimiento. Y acá, para que interioricemos mucho más esta idea, quiero poner un ejemplo más aterrizado en la cotidianidad, algo más del día a día, como lo es hacer ejercicio. Probablemente antes de cambiarnos a la ropa del gimnasio, antes de salir de la casa, antes de empezar nuestra rutina de ejercicio, puede ser que sintamos pereza, que no tenemos ganas, como que, ay no, ¿para qué vine? No, no quiero. Eso antes de hacerlo, antes de empezar. Pero ahora hablemos del sentimiento que experimentamos después de cumplirnos. Oigan, eso es una cosa maravillosa. Nunca he escuchado a la primera persona que diga como que, ay, me arrepiento tanto de haber ido a entrenar hoy, me arrepiento tanto de haber movido mi cuerpo hoy. La verdad, nunca la he escuchado. Y si alguien dice eso es porque, no sé, tuvo una situación que le afectó, pero al final no creo que nadie se arrepienta por cumplirse. Cuando nos damos cuenta que no nos dejamos llevar ni ganar por las excusas, por la pereza y la sensación con la que quedamos después de liberar endorfinas, oigan, top sensaciones en la vida. Es en esa satisfacción en la que deberíamos enfocarnos, en eso que sentimos después. A eso deberíamos darle nuestra atención y nuestra energía. Y bueno, eso es todo. Espero que este episodio les haya gustado, que les sirva. Espero que al menos uno de los consejos o de los aprendizajes, como ustedes lo quieran ver, les llegue, que conecte con ustedes, que sientan que les puede aportar algo en este momento de su vida, en este día. Y de nuevo, muchas, muchas gracias por estar acá. Hasta un próximo episodio. ¡Chao!